Tenemos varios temas para charlar hoy, vamos a responder consultas, pero vamos a empezar, si que, no sé si querés empezar respondiendo consultas o hablar de lo que vamos a sortear. ¿Qué preferís? Te doy la opción de elegir.
Y si querés, hablemos de lo que vamos a sortear, así por ahí, a quien le parezca atractivo tiene tiempo aún de participar, ¿no?
Sí, tiene tiempo hasta el mediodía, el sorteo es mañana.
Qué bueno.
Vamos a sortear, a ver, lo siguiente. Vamos a sortear una planta nativa, un plantín de una especie nativa a elección, va a ser pehuen o coigüe,
Sí,
¿no? Y vamos a
hermoso.
sortear, y como no nos alcanzó la plata para más, vamos a sortear una maceta con tierra.
¿Una
¿Está bien?
maceta
¿Es
con
así?
tierra? Sí, una
Sí.
maceta con tierra, con semillas ya sembradas, ¿no?
Ah, ese es un premio a futuro.
Es un premio a futuro, es para tener también la posibilidad de disfrutar de una brotación en tu casa, ¿no? Si te llevas la maceta, es como que te llevas un almácigo, ya listo, sembradito. Todo dentro
Ah,
del
muy
marco
bien.
del... Tomás, todo dentro del marco de este plan plantines que estamos llevando adelante con mucho éxito. Y cuando hablo de éxito, quiero decir que con mucho interés de la gente que se prende a esta propuesta, nos quedamos sin plantines. Mucha gente pasó y se hizo cargo de disfrutar de este desafío, de transformar en su propia casa, en sus huertas, en sus espacios, un plantín en alimento. Y fue tan auspicioso, tan motivador, que estamos sembrando nuevamente para que dentro de 10, 15 días haya más plantines para seguir haciendo lo mismo entre el PRODA, en este caso, y la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad, ¿no?
Muy bien, es decir que los plantines del PRODA son un bestseller, ¿no?
Ahí va, exactamente, los plantines del PRODA y de la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad son un bestseller. En este momento estoy en la sede central del bestseller, porque estoy acá en el
Donde
invernadero
se
Abono
imprimen los
Compuesto.
libros.
¿Eh?
Donde se imprimen los libros.
Donde se imprimen los libros, donde salen, donde brotan las primeras hojas, donde empieza la creación. Mirá qué lindo, cómo estamos, ¿eh?
Bueno, muy bien. Entonces, el que gane el sorteo se va a, alguien se va a llevar esta maceta con las semillas que van a dar hortalizas y el otro ganador se va a llevar o un coigüe o un pehuen. A ver, del pehuen ya hemos hablado. Podemos hablar un poco del coigüe. ¿Qué te parece?
Sí, por supuesto, ambas plantas nativas, ambas plantas longevas, el pehuen mucho más aún, por lo tanto habrá que tener en cuenta cuando uno los plante, el que se lo gane, primero si tiene un lugar realmente indicado para plantarlo, si no tendrá que tener el gesto de soltarlo por el bien del plantín y de uno también, porque si no por ahí uno lo planta en un lugar que no corresponde y después la planta se echa a perder y quedás con una sensación de frustración. Pero digo, como primera situación, habrá que tener un espacio para poder plantarlo. Un espacio mínimo 5 o 6 metros de diámetro, ¿no? Y por otro lado, tener en cuenta que allá no se vaya a construir en el mediano largo plazo. A veces es difícil, pero por lo menos en el corto o mediano plazo, pensar que va a ser una planta que se va a poder establecer ahí. Y si no, y si vamos más directo al coigüe, es una planta hermosa, forma parte de la familia de las Nothofagus, hay un montón de Nothofagus, son estas plantas que en general, los Nothofagus se les cae la hoja, pero el coigüe, en relación a las otras Nothofagus, que por ejemplo son el raulí, el roble pellín, el coigüe que estamos hablando, bueno, al coigüe no se le cae la hoja, el coigüe es de hoja perenne. En cambio
Ah,
el
mira.
raulín es de hoja perenne, no se le cae la hoja en todo el año y esa es la diferencia que tiene dentro de la familia de las Nothofagus con respecto al raulí, al roble pellín y a tantas otras Nothofagus. Pero también es una planta que puede servir para justamente al no caerse la hoja, para proteger del viento y para generar un micro hábitat lindo en tu jardín, en el parque. Es una planta también que ornamentalmente es muy linda, de hojas chiquititas y es muy noble y habrá que cuidarla si va al campo, obviamente de la liebre, del conejo en los primeros momentos de vida, pero después
¿Se pone
una planta que
grande?
se pone grande, es una planta que se pone grande, del mismo porte que el resto de las Nothofagus. Otras Nothofagus importantes son las lengas, los nires, nire, lenga, roble pellín, raulís. y coihue son del grupo de las Notophagus. La única diferencia que tiene el coihue es, bueno, tienen otra diferencia, pero la llamativa es que el coihue no pierde la hoja. En cambio, el resto de las Notophagus pierden la hoja.
¿Y qué es lo que caracteriza a las, así en grandes rasgos, a las Notophagus?
Y son plantas nativas que se dan únicamente acá en la Patagonia, en todo el cordón montañoso, Argentina, Chile. Son plantas que crecen con estos climas, que por supuesto entonces se adaptan a distintas alturas. Nosotros, se puede ver, por ejemplo, en la montaña, se llama el nire achaparrado. El nire crece achaparrado, bajito y compacto, como arbusto, arriba en las montañas, y a medida que baja a nuestra altura, ya son árboles. Pero su característica principal es que son únicas en el mundo, se encuentran únicamente acá en la Patagonia, y son plantas nativas que, bueno, por supuesto cumplen funciones ecológicas muy importantes, que hay que mantener estos bosques, que siempre tenemos que estar atentos en que si se usa madera de estas plantas, de árboles que van cayendo en la renovación, en los renovales, en cuidar las plantas nuevas, en pensar en los bosques en presente y en futuro. Hay instituciones, por supuesto, que se encargan de todo esto. Está el plan de bosques, la ley de bosques, que protege justamente todas estas situaciones y que, si funcionan como deben funcionar, no tienen que pasar mayores problemas, ¿no? Bueno, ahí ya nos meteríamos en otro mundo. Pero se trata de cuidar el medio ambiente. Cumplen funciones fundamentales como, por ejemplo, retención del agua. Imagínate si en las montañas nevara o lloviera como nieva o llueve y no hubiera bosques que retengan el agua. Hace la suerte de esponja, de retención de agua, para que el agua no se nos venga encima, pero además para que no se escurran los suelos. Cumple la función, por supuesto, como cualquier otro vegetal en general, de hacer fotosíntesis, transformando el dióxido de carbono, que no nos sirve para respirar, en oxígeno, que es lo que necesitamos para respirar. Así que tiene, pero muchísimas funciones, por supuesto. También protege animales, protege fauna, y también protege la flora, el sotobosque. Todo esto es fundamental, importantísimo, mantenerlos, respetarlos, multiplicarlos, y hacer estos planes que se hacen desde instituciones para que nunca dejen de estar entre nosotros, ¿no?
Bueno, al finalizar este programa de hoy vamos a hablar nuevamente del tema de plantar árboles. Vamos a dejarlo para el final.
Genial.
¿Querés que contestemos algunas consultas?
Sí, cómo no, espectacular. Debe haber mucha consulta, mucho interés de la gente.
Sí, hay muchas. A ver, pregunta Alejandra Grandón. ¿En qué época puede pasar un nogal de la maceta a la tierra?
Bueno, si lo hace con mucho cuidado y el nogal está en la maceta bien establecido, lo puede hacer todo el año, pero guarda, depende cómo uno lo hace, ¿no? Primero, mucho cariño, mucha dedicación, estar bien anímicamente, lo digo en serio, son factores fundamentales. Después, habrá que tener en cuenta que lo podés hacer en pleno enero, Alejandra, pero en días, a última hora del día, sugiero, en días frescos que acá tenemos, en un día de enero podemos tener todos los climas, todas las estaciones, entonces hay que buscar el momento más oportuno. Pero con esa atención, buscando el momento más oportuno y teniendo una planta en un nogal, en maceta, ya enraizada, bien enraizada, lo vas a poder trasplantar. ¿Cómo? Nunca desnudar la raíz a esta altura del año, no se puede desnudar la raíz, no se le puede dejar la raíz sin tierra. Entonces, sugiero mojar, regar bien la maceta, que debe ser una maceta de 20 litros o algo por el estilo, va, depende del tamaño del nogal. Luego, asegurarse de que vos agarres la planta, el nogal, del cuello, del tronco, y que puedas, y que no se te salga la raíz. Eso te va a indicar que está realmente bien enraizada, porque si eso pasa y se te sale la raíz y está floja y no enraizó en la maceta, no se puede hacer este trasplante. Pero un nogal bien enraizado, lo regás bien, lo desmoldás, así luego reutilizás esa maceta. No tiene sentido romper ese envase o cortarlo con una tijera. Si lo humedeces bien y lo desmoldás, te queda el efecto maceta con toda la tierra, sin que se caiga, sin que se desnude, porque antes la regaste, y así como está, ya tenés que tener listo el pozo de plantación, el hoyo de plantación, siempre mucho más grande y generoso que el tamaño de la maceta, y ahí metés la maceta en el hoyo de plantación, la tierra, perdón, no la maceta, el pan de tierra con la planta, y ahí abajo ya te agachás y desmenuzás lentamente con la mano el terrón de tierra para quitarle ese efecto maceta, que si no lo tiene que hacer la planta y le lleva una temporada entera. En cambio, si uno lo induce a hermanarse con la tierra que ya está en el lugar, bienvenido. Siempre se le podrá echar un puñado de abono compuesto y mucha humedad antes, durante y después. Por supuesto, también, para mantener ese nogal, si lo trasplantaste el pleno enero, Ale, ten en cuenta de poder regarlo todos los días y poder mantenerlo todos los días con un riego por goteo o con tu compromiso, porque eso va a ser fundamental. Para terminar, si este trasplante lo haces en otoño, invierno, no tenés que estar tan encima con el riego, pero en esta oportunidad se puede hacer en el verano con estas características y teniendo en cuenta un riego constante, frecuente, todos los días, atento con ese nogal, ¿no?
Bueno, muy bien, les acaba de dar una clase comprimida de cómo trasplantar cualquier árbol, porque sirve para sí. cualquier árbol. Yo este año he hecho una capacitación intensiva de plantar árboles acá en mi casa. Y Santiago me ha asesorado muy bien en ese aspecto. Vamos a seguir.
A ver, Tomás.
Dice Merce, ¿por qué al duraznero se le ponen arrugadas las hojas?
Bueno, es una característica fundamental, es una enfermedad hongo fúngica que se llama oidio y hay que prevenirla o controlarla con algún fungicida casero, puede ser un purín de ortiga, por ejemplo, que no es más que agarrar hojas de ortiga del campo, meterlas en un envase PET de 2 litros, llenarla de agua fresca, taparla y dejarla al sol. Eso 10 días va fermentando, se va haciendo lo que se llama esto, justamente un purín. Eso después, cuando lo abras, puede parecer que estás abriendo una gaseosa porque genera gases, justamente, fermenta, guarda con el olor, es fuerte, pero esa es su función también, repele insectos, pero también actúa como un fungicida y te puede ayudar a mantener esta enfermedad a raya. Otra posibilidad es el oxicloruro de cobre, que también es un producto natural que se consigue en viveros o en veterinarias locales, donde están, debo decirlo al paso, cada vez hay más conciencia en vender menos productos de síntesis química para controlar insectos, hongos, plagas, enfermedades, y cada vez más se sugieren este tipo de recetas orgánicas que están a la mano de la gente, realmente, y son mucho más económicas y nos benefician en lo económico, en lo terapéutico personal de cada uno, en la salud, porque no corremos riesgos, y en el ambiente sin ninguna duda. Entonces el oxicloruro de cobre también se puede aplicar. Para terminar, siempre es mejor prevenir. Quien no tenga esta enfermedad todavía en su duraznero, tengan en cuenta que es muy probable que se le pongan así las hojas. Entonces hay que aplicar rápidamente, en forma preventiva, hoy, mañana mismo, por favor.
Santi, brevemente, ¿cómo reconozco la ortiga? Si me decís que hay en el campo, en nuestra zona, ¿en dónde se encuentra? ¿Y cómo la reconozco?
Sí, se encuentra hay en el campo, en lugares un poco más húmedos, son plantas rastreritas. Si la tocas y te genera una reacción alérgica en la piel, no tenés ninguna duda, la podés reconocer así. Es la que te saca llaguitas en la piel, te pica, te lastima, es fuerte, apenas la tocas, te generan una reacción alérgica, algunos más, otros menos. Yo, después de muchos años de reconocerla tocándolas, ya me di cuenta...
estás inmune.
Ya me di cuenta a lo lejos de qué se trata, y entonces... trato de tener otro trato con ellas porque yo soy bastante, reacciona bastante en mi piel a la ortiga. Pero son plantas rasteritas, desaparecen en invierno, son herbáceas,
me pondré a buscarlas.
Y aparecen en islas donde por ahí hay un poquito más de humedad, así aparecen de a montones en distintos lugares. Hay que buscarlas. Pero claro, por ahí lo mejor es googlearle la foto, la imagen, y después poder salir a buscarla. Tampoco es tan grave si uno la toca, por ahí también lo mejor es eso, reconocerlas.
Bueno, pónganse guantes, así no... Bueno, llamó un señor, le pido disculpas, no tomé el nombre, a la radio, y pregunta si es bueno el abono de gallina, el popó de la gallina, para el compost.
Sí, es buenísimo para el compost. Es buenísimo. Además, en general, los cama de gallina se llama, los suelos de la gallina, los gallineros, en general se le agrega viruta o aserrín para absorber los líquidos y para absorber los sólidos, las secreciones líquidas y sólidas de las gallinas, de los pollitos, de los gallineros. Entonces se arma un hermoso sustrato entre las excreciones de gallina y la viruta, el aserrín, sea de cualquier madera que fuera. Lo que no hay que hacer es aplicarlo directamente en las plantas o en los canteros, porque cuando la excreción está recién realizada, está fresca aún, tiene mucho contenido de nitrógeno que puede dañar, puede quemar nuestras plantas, porque está muy fresca. Eso necesita justamente ser pasado por un lugar tan noble y tan natural, tan bien pensado por la naturaleza como es el compost, donde el nitrógeno se va a equilibrar, se va a transformar de tal forma que no entre tan concentrado en nuestros canteros o alrededor de una planta, porque si lo aplicamos concentrado y fresco es muy peligroso. Pero además también pueden traer agentes patógenos, enfermedades, cuestiones que puedan llegar a tener los animales. Y para evitar eso, el compost es espectacular porque actúa como purifica todas estas excreciones, para que se entienda, ¿no? La lleva a su nivel de que le quita las limpias de agentes patógenos, todos los procesos, las bacterias, los hongos, los microorganismos que actúan sobre este material fresco, limpian de agentes patógenos, limpian de enfermedades este hermoso sustrato que ya se puede utilizar. Y además, por supuesto, que sirve porque este nitrógeno que decimos que es peligroso concentrado, mezclado en el abono compuesto, es un excelente sustrato, es un excelente elemento ya descompuesto y ya listo para poder llevarlo. Otra manera de darse cuenta que no hay que, cuando se puede usar la caca de gallina, si tiene olor es que está fresca, entonces ahí no se puede usar de ninguna manera. Si esa caca de gallina se dejara airear o orear y entonces se liberan estos nutrientes a la atmósfera en forma de gas, bueno, también se podrían utilizar en forma directa en alguna planta, pero ante la duda siempre es mejor que pasen por el abono compuesto, porque va a enriquecer el abono compuesto y el abono compuesto se va a encargar de limpiar de algunos agentes patógenos esos elementos. Sirve, perdón lo largo, pero es importante aclarar.
No, por favor, si ya nos tenés acostumbrado. Santiago, a ver, brevemente, vamos a responder una pregunta más y vamos a hablar después del tema de árboles en estas fechas. Sí. ¿Qué semillas deben remojarse antes de sembrarlas? Pregunta Jessica.
Bueno, como debe remojarse, ninguna. Sobre todo cuando si hablamos de semillas de huerta, ninguna requieren de remojarse. Por ahí el tema de remojarse, porque pensemos que en la naturaleza se remojan naturalmente cuando caen en otoño y las agarra el invierno y las va remojando y las va preparando para su brotación en primavera. Pero si uno guarda las semillas de huerta, no hace falta, cuando uno las siembra, ya ahí, obviamente cuando se siembra hay que regar y ahí se van humedeciendo. Entonces, para hortalizas no hace falta. A veces, para darle un poco más de velocidad a las arvejas y a las habas, que están secas y son muy duras, sí está bueno remojarlas. Pero todo este tipo de tratamientos son inductivos, es para inducir a la semilla que brote antes. Naturalmente las induce la misma naturaleza. Hay semillas de plantas nativas, de árboles, que sí, justamente por ahí hay que remojarlas antes para que broten antes, o hay que lijarlas. Hay distintos sistemas, hay distintas metodologías para inducirlas a brotar más rápidamente. Pero en huerta vos podés, ahora, justamente acá en abono compuesto, estamos sembrando semillas que cosechamos hace 10 días, Tomás, semillas de acelga, semillas de espinaca, semillas de lechugas, semillas de gente que ha traído del campo en estos bancos de intercambio, los plantines que vamos a entregar dentro de 10, 15 días, porque ahora sembrás y en 10, 15 días ya van a estar los plantines, vamos anunciando que son plantines de semilla propia, eso tiene una fuerza increíble y ya lo vamos a anunciar para ver desde dónde y cómo y cuándo se pueden retirar.
Muy bien. Ahora, vamos a, antes de terminar, hemos empezado diciembre, estamos a 10 de diciembre, en algunas casas ya desde hace dos días han armado el arbolito de Navidad y es habitual que el arbolito de Navidad sea este arbolito, ¿cómo decirlo?, armable, que ponemos y sacamos el 8 de diciembre y el 8 de enero, ¿no? Del 8 de diciembre al 8 de enero.
Sí,
marca la tradición. Muy bien.
Sí, señor.
Ahora, ¿qué opciones podés dar vos para el armado del arbolito de Navidad?
Bueno, te agradezco muchísimo esta pregunta, realmente, Tomás.
Sony 27, escúchame, Sony 27, Uribarri.
Ok, simplemente el concepto de que quien ya tiene el arbolito artificial, y bueno, lo armará así y no hay ningún problema, pero por ahí sugerir, va a ser un gran gesto agroecológico, ambiental, solidario, si querés, económico, espiritual, que si uno tiene que conseguir un árbol para hacer su arbolito de Navidad, no piense tanto en comprar un árbol artificial. Yo no le quiero, dañar el negocio a nadie, pero está bueno pensar que si hay que comprar un árbol, bien puede ser un árbol natural. Y tampoco hay que comprar un árbol natural, por ahí ya tenés en tu casa un árbol, tampoco necesariamente tiene que ser un pino, si tenés un pino, una picea, un abeto, genial, si querés comprarlo es mucho mejor comprar.
¿Puedo usar mis radales?
¿Cómo? Sí.
¿Puedo usar mis radales?
Y pero porque, ¿quién tiene la posta en la forma de un árbol de Navidad? Papá Noel,
claro.
Bueno, Papá Noel dirá cuando venga a dejarnos los regalos, pero está buenísimo poder utilizar y decorar un árbol que tenés en el jardín, un frutal te diría incluso, donde las cerezas estamos en tiempo de que ya están en el árbol, ya se las ven, ya están empezando a madurar, no sea cosa que para el 6 de enero en Reyes ya las tengas rojas y algunas, las corazón de paloma, ya tienen un tamaño tal que pueden llegar a reemplazar las bombitas de Navidad. Entonces es mucho más natural, es mucho más relajante. Y la verdad que después, si tenés que comprar un árbol, también después de Navidad, después del 6 de enero, cuando le saque la decoración, o lo regalás o lo plantás en algún lugar de tu jardín, pino.
Última pregunta.
Sí.
¿Sufre el árbol por, digamos, si yo lo cargo de cosas? Obviamente no le voy a poner una cosa pesada, pero digo, ¿sufre el árbol si yo una vez por año lo cargo de esos adornos?
Y sí, es una buena pregunta también, porque yo mismo te estoy recomendando que maltrates con los adornos de Navidad un arbolito, pero son unos días, hacelo con amor, en familia, y me parece que el saldo va a ser positivo, el árbol se va a dar más cuenta de que es unos días, después lo vas a plantar, lo vas a llevar, y no va a sufrir tanto, va a estar feliz, va a poder ser, en vez de el arbolito de Navidad. Si lo tenés, genial, pero si no, dale vida a tu árbol de Navidad. Metele vida a la Navidad. Navidad es nacer, es renacer, ¿no?
y comprate una escalera, porque si, por ejemplo, el que se gane el coihue lo pone, lo usa después de árbol de Navidad, va a necesitar una grúa para poner la estrella allá arriba. Muy bien, Santi. Nos despedimos, nos hablamos el jueves que viene.
Muchísimas
para seguir
gracias.
Hablando de huerta, dale.
Abrazo enorme, gracias, Tomás.